Gracias, Fetón. Por cierto, seguro que estás de acuerdo con lo que voy a decir ahora. A mí me fastidia mucho la falta de respeto a los profesionales, sobre todo de los que me incumben cercanamente, que es los profesionales de la información. Me parecen muy bien las críticas y admito todas las críticas del mundo. Lo que no admito es la falta de respeto. Por eso, en el comienzo de Tiempo de Juego, de nuestra parte, después de la influencia, quiero solidarizarme con Ricardo Sierra. Ayer, Ronald Koeman le dejó al pobre Ricardo con la palabra en la boca porque no le gustaron determinadas preguntas que le hizo. Que pudiera tener razón Ronald Koeman en alguna de sus afirmaciones, seguramente, pero esa razón la pierde en cuanto pierde los modales. Por eso quiero enviarle un abrazo en nombre de todo el equipo de Tiempo de Juego a Ricardo Sierra y a todos los profesionales a los que alguna vez les han dejado con la palabra en la boca. Querido Ronald Koeman, yo no sé cómo le llaman en Holanda a la gente que hace lo que tú hiciste ayer, pero en España tenemos una palabra que lo dice bien claro y con mayúsculas: maleducado.
Querido Ronald Koeman, yo estoy contigo. Ricardo Sierra me cae mal. Hiciste muy bien.
Ahora me he quedado tranquilísimo, ¿eh?
¿Te ha pillado algún atasco hoy? No, nada.
Estoy muy bien, estoy muy alegre, feliz, encantado de hacer radio y de vivir.
Y mañana no llueve. O sea, ¿qué más queremos?
Exactamente.
¿Qué más queremos? Bienvenidos de nuevo a la 30ª jornada de la Liga Santander. En menos de una hora, Villarreal Osasuna en marcha en Primera División y en menos de una hora, el Málaga Albacete, la Liga Smartbank, en Segunda División. Ahora mismo tenemos en juego, por ejemplo, al líder de Italia, Fernando Evangelio. ¿Cómo va el Inter de Milán?
Estamos en el minuto 31 de la primera parte de ese partido del Inter de Milán y de momento no hay goles, aunque lo busca el equipo de Antonio Conte, que es el líder destacado de la Liga Italiana. Inter de Milán 0, Cagliari 0.
Ahora mismo también tenemos en juego dos partidos de baloncesto. Bueno, uno seguro, el otro tendría que haber empezado ahora. En Murcia, el UCAM Baskonia, Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 27-31, gana Baskonia UCAM cuando restan 4-39 para llegar al final del segundo cuarto.
¿Qué tal está jugando Thierry Henry? Que dicen que lo ha fichado el Madrid para el año
que viene. Pues ha salido, ha revolucionado al equipo de Baskonia. Entró cuando ya había comenzado el partido y de momento lo está haciendo bien. Lleva, aunque solo lleva dos puntos, pero está dirigiendo bien al equipo de Dusko Ivanovic.
Ha habido puntualidad en Tenerife para el Tenerife Estudiantes. Cristian García, muy buenas.
Hola Paco, hola Pepe, hola a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sí, llevamos ya dos minutos de encuentro aquí en el Santiago Martín, en la Laguna en Tenerife, donde se enfrentan el Lenovo Tenerife y el Movistar Estudiantes. De momento con ventaja para los que en teoría son favoritos para hacerse con la victoria, que buscan la novena victoria consecutiva. De momento, dos arriba el Canarias, Lenovo Tenerife 4, Movistar Estudiantes 2.
Bueno, enseguida empezaremos el viaje por la primera división con Villarreal, Valencia, Valladolid y Sevilla, donde el Atlético de Madrid puede o perder el liderato o ser más líder de lo que lo era antes de empezar esta jornada. Será a partir de las 9 de la noche y es el gran partido de la jornada. Jornada que termina mañana, Celta-Sevilla en primera y Alcorcón-Castellón en segunda, los dos a las 9 de la noche. En segunda el viaje nos va a llevar en la Liga Smartbank a Málaga, Zaragoza, Mallorca, Miranda y Sabadell. Tres partidos a las 6 y cuarto. Y a las 9 de la noche el líder, el Español, recibe al cuarto, al Leganés. Tenemos un Tottenham United, está bonito, a las 5:30. El que quiera ver a Cristiano y a la Juve es a las 3, Juve Genoa. El que quiera golf, esperanzas españolas no tenemos, porque Ram está en el par a 11 golpes del líder en la última jornada del Masters de Augusta, con Matsuyama, japonés, muy líder, 4 de ventaja sobre los perseguidores. Sería el primer japonés que ganaría un grande. Ha habido una japonesa que ha ganado grandes, pero no un japonés. En baloncesto, además de lo que está en juego, hay un Barça-Madrid con Pau Gasol en el Palau a las 6:30. A las 7:30, final de la Eurocup femenina, Valencia-Venecia, es en Hungría. Y de la pasada madrugada en baloncesto NBA se enfrentaban los que a lo mejor son protagonistas de la final de este año. Brooklyn, por este lado, y por el oeste lado, Lakers. Lakers iban sin LeBron y sin Davis. Pues ganaron de París 101-126. Expulsaron, eso sí, a Kyrie Irving. En un una hora en Polideportivo empieza el Mataró Sabadell, que es la final de la Copa del Rey de Waterpolo. Y por supuesto tenemos que hablar de la resaca del Clásico, pero ahora mismo, para completar el rearranque del programa, en Segunda División B, ¿qué está en juego? Andrea Peláez.
Un montón de partidos en esta mañana de domingo, 21. Vamos a destacar en los que se ha movido el marcador. En el grupo primero, Numancia 1, Racing de Ferrol 0, Valladolid Promesas 1, Zamora 1, Covadonga...
Pues han trincado, ¿eh? El gol del Valladolid Promesa será con la mano.
Estoy deseando que venga Pedrito para que me diga que el VAR es malo, el fútbol, en fin. Covadonga 1, Guijuelo 2 y Sporting de Gijón B 1, Pontevedra 0, sigue 0-0, el Lealtad de Villaviciosa, Coruso. En el grupo segundo se ha movido el marcador, en el Ebro 0, Arenas de Guecho 1, Tarazona 2, Racing de Ferrol 1, Tudelano 0, Bilbao Athletic 2 y Egea 0, Alavés B 1. En el grupo tercero se ha movido el marcador en el Peña Deportiva Santa Eulalia 2, Hospitalet 0, siguen 0-0, La Nucía Cornellá y Atlético Levante Llagostera. En el grupo cuarto, dos partidos en juego, se ha movido el marcador solo en uno, Recreativo Granada 0, Marbella 1, sigue 0-0, el Atlético Sevilla, Sevilla Atlético 0, Tamaraceite 0. Y en el grupo quinto... tenemos un Villanovense 0, Atlético Baleares 1, Club Deportivo Badajoz 1, Real Madrid Castilla 0 y Talavera de la Reina 1, Internacional de Madrid 0, sigue 0-0 el Socuéllamos Las Rozas.
Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¡Al lío!
En el mes de abril llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Vamos a empezar tiempo de juego con buenas noticias. Las primeras, las de Berti. Berti.es, Berti.es. ¿Sabes que te dan un 40% de descuento en tu seguro de coche? ¿Que puedes fraccionar el pago como quieras, incluso mes a mes? ¿Y que lo puedes hacer desde tu casa, con Berti, con tu móvil? ¡Todo lo que quieras! ¿Contratar, dar un parte? ¡Todo desde tu móvil, para tu seguridad! Y si necesitas ayuda... tu aseguradora digital te espera. Berti.es.
Vamos con el día después del clásico, con la resaca. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Manolo Oliveros, hola Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Paco?
Uy, perdonadme, qué fallo he tenido. No hemos dado el pádel, con lo que a mí me gusta el pádel, Germán Mansilla.
Hola, Paco. Sí, se está disputando la finalísima en el Wizzing Center.
¿La finalísima de qué?
La finalísima del World Padel Series, aquí en Madrid.
O sea, el Mundial.
Lo mejor que hay de pádel, el Mundial. Vale. O sea, la cumbre absoluta. Han ganado el primer set Franco Stupasuk y Ale Ruiz, han ganado el tiebreak a Fernando Balasteguini y Sanjo Gutiérrez. Pues imagínate, estos son españoles o argentinos. Elige.
O sea que no lo sabes.
Llevas sí, hombre, Balasteguini y Sanjo son argentinos y Stupasuk, Alex es español y Stupasuk es argentino, creo.
Creo. Lleva toda la mañana dando mira, la lata pongo, con el pádel y no sabe ni dónde son.
Hay que hablar de pádel más en este programa, ¿vale?
Sí, 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 sí. De hecho, el sábado que viene puedes empezar, si quieres, a la una y haces 4 horas de pádel y ya luego tiramos nosotros.
Recojo el guante.
Vale. Día después en Barcelona. Llueve, sale el sol. ¿Cómo está Barcelona, Oli?
Va a llover seguramente. Bueno, no ha salido el sol, está nublado. La temperatura es bastante buena y dicen que lloverá a partir de la tarde. Pero bueno, el tema de llover o no llover en cuanto al fútbol, yo creo que...
No, era meteorológico, no era metafórico.
Ah,
era,
vale.
Era pues, por saber pues, cómo nada, estaba. Pues ¿y Madrid cómo está hoy, Miguelito?
Pues día de sueños, Paco. Aquí la gente echando cuentas...
No, no, si digo meteorológico, o sea que si llueve, hace sol...
Meteorológico, me he asomado por la ventana hace un rato y luce el sol de manera tímida, no hace frío y de momento no llueve.
Ya llovió bastante ayer, ¿eh?
Jolín, la que cayó.
Está programado, pasó contra el Eibar, contra el Barça y el siguiente partido también es programado.
Estuve viendo luego la tiritona de Messi, que yo no la vi en directo, porque lo contó Elena inmediatamente, pero yo miré tarde. Y es que es verdad que tiene la mano que no podía ver.
Temblando. Bueno, hoy me decían en el Barça que descanso de la plantilla, hoy no estaban trabajando, no estaban haciendo ejercicios de recuperación, y me dicen también que mañana van a hablar con el tema jurídico para ver si recurren o no la tarjeta amarilla o la amonestación a Gerard Piqué por esas protestas al final del partido.
¿Recurrirá al Madrid la de Nacho, la amarilla de Nacho, que es una no falta a Messi y que le supone también perderse el partido contra el Getafe?
Pues supongo que sí, no lo tengo confirmado. Lo que te puedo decir, Paco, es que ahora mismo están siendo sometidos a pruebas Lucas Vázquez y Valverde, a pruebas médicas después del partido de ayer, pensando en Anfield. Vamos a ver si llegan. No está clara la presencia de Lucas y vamos a ver si del uruguayo. Se estará pendiente también de Varane con el COVID, a ver si da negativo y puede viajar a Liverpool. Y están descartados Ramos y Carvajal. Por lo tanto, si Lucas Vázquez causara baja, pues habría que meter o a Odriozola o a Marcelo o a los dos, si Zidane plantea una defensa de
pero ayer
cinco,
te dijeron, ¿no?, que eran solo golpes, ¿no?
No, pero están siendo sometidos a pruebas en
o
principio.
O sea, tienen que esperar, vale.
Eso es lo que decían los jugadores, las sensaciones de los futbolistas. Pero esta mañana están siendo sometidos a pruebas y vamos a esperar noticias. No hay confirmación todavía de nada, pero no está clara la presencia de los dos en Anfield. Y en cuanto a Nacho, yo creo que...
Al Valverde, es que yo no sé lo que le dolía exactamente, pues se fue normal, pero luego cogeó. Pero el de Lucas Vázquez, lo normal es que le esté doliendo la rodilla hoy, mañana, seguro, y que la tenga hinchada probablemente. Pues,
claro, lo que hay que confirmar es si solo es un golpe y en ese caso tendría opciones de estar en Anfield o es algo más, aunque parece que no va a haber lesión grave en ningún caso. Y no solo se pierde el partido de Liverpool, sino alguno más de Liga. Y en cuanto a Valverde, tuvo minutos contra el Liverpool, ayer fue titular, salía de la segunda lesión en el aductor y, como contamos, pues cuando se bajó de la grada, que fue sustituido por Asensio, se marchaba al vestuario cojeando. En cuanto a Nacho, yo creo que sí se va a recurrir a esa amarilla, aunque ya ves, por ejemplo, lo que pasó con Modri después de la amarilla que vio contra el Celta.
Es verdad.
Que el Madrid fue hasta el final y no se la han levantado.
Bueno, pues ya veremos, porque también puede recurrir al TAT para... tener defensas, porque como pierda uno más en Liverpool, a ver qué pone contra el Getafe. En fin, eso es otra historia. La gran cita del Madrid es el miércoles. La del Barça es el sábado. ¿Algún tocado para la final de Copa o salieron todos bien?
No, salieron todos perfectamente. Yo creo que Piqué, que ayer no quiso apurar, a lo mejor sí que tiene esta semana por delante para ser titular frente al Athletic Club de Bilbao. Y por lo demás, ya te digo, amargura por la derrota, pero no solamente, naturalmente, por esos temas que algunos pueden achacar al árbitro, que para mí no. Yo creo que no era penalti eso de Braithwaite sobre Mendy. Lo que pasa es que estaban calientes seguramente, y le doy la razón a Pepe, y estaba, ayer fue mal educado para mí Ronald Koeman. Una persona que normalmente es muy educada en las ruedas de prensa, pero ayer estaba mal educado.
Se calentó
seguramente por ese larguero al final de Ilaís Moribá y todo eso, y que solamente te alarguen 4 minutos cuando objetivamente deberían de haber sido unos 5 o 6 minutos aproximadamente, y estaba caliente por todo eso, pero también estaba seguro que habrá dormido poco dándole vueltas a la cabeza por qué hizo lo que hizo en la primera parte, es decir, repitió lo que hizo en Liverpool, y no puede ser,
sí.
Es decir, hizo exactamente lo mismo, se va para adelante y tal, 2-0 y te pillan a la contra, ¿no? Entonces él estaba arrepentido, seguro de todo eso, y está amargo precisamente por esa derrota, porque a partir de ahí se puede haber perdido muchísimas opciones de liga, porque ya no dependes de ti. Dependes del Atlético, dependes del Real Madrid.
A ninguno ganando todo, fíjate lo que te digo.
Sí, pero como no se corrija la situación para el Barça en los primeros partidos, como tengas que esperar a los 2 o 3 últimos, estás muerto. Y vamos a ver si fallan o no Atlético Madrid, Real Madrid. Esa es la impotencia y la amargura que tiene ahora mismo el barcelonismo.
Mm-hmm. Es que el Madrid, si sigue en Champions, no sé cómo va a aguantar, porque es que se le van cayendo... piezas del coche en cada carrera. O sea.
Lo que ocurre, Paco, también es que alguna se va a recuperar. Por ejemplo, Ramos y Carvajal, yo creo que estarían para las semifinales si el Madrid elimina al Liverpool.
Para las semifinales, pero es que antes de las semifinales igual hay 4 o 5 partidos que son los que te deciden la Liga.
Hombre, si echas un vistazo al calendario de Liga, en teoría no es... sobre el papel, claro, luego hay que sacar adelante los 8 partidos.
Si el Madrid con el que tropieza es con el que está en zona complicada.
Luego vas al Getafe y...
Palma, el Madrid fuera está, juega contra el Getafe, ¿el qué? Contra el Cádiz, contra el Athletic y contra el Granada.
Sí, sí, fantástico. Pero es que el Madrid en casa ha perdido con el Alavés, con el Levante y con el Cádiz. Y sin embargo ha sido capaz de ganar al Barça, al Inter, al Atleti. Es que nunca sabes cuándo es la
pero...
cosa...
pero o tropiezan pronto, lo digo desde el punto de vista del Barça, o tropiezan pronto el Atlético de Madrid o el Real Madrid, o si esperamos a los tres últimos partidos, no tropiezan, ¿eh?
Mm. Mm. Es que depende. Depende, ¿eh? Mm. Yo...
Si estás por detrás en los tres últimos partidos...
Creo que vamos a tener liga de las de antes, de las de decidirse en dos últimas jornadas.
A ver.
A Zidane le pueden ir poniendo el nombre del nuevo estadio, tranquilamente. Miguelito, ¿te parece bien? Zinedine Bernabéu.
Me parece sensacional. Es que yo por ejemplo, imagínate, queda mucho, que el Madrid gana la Champions. Pues tendría 6 Copas de Europa Santiago Bernabéu, 6 Copas de Europa Florentino Pérez y 6 Copas de Europa Zinedine Zidane. 4 como entrenador, 1 como futbolista y 1 como ayudante.
Como Gento.
Gente eran las 6 de jugador, que hay que respetar la historia, eso es verdad.
Sí.
Bueno, a mí lo que decías de que el Barça hizo la primera parte como el Liverpool, es que verdad que a mí la primera parte de ayer me pareció la tercera parte del Liverpool. O sea, un Madrid que sí podía presionar arriba y te robaba, te complicaba la vida, y si no, replegadito y a buscar la espalda con velocidad. Pero bueno, Koeman intentó rectificó, la segunda parte fue otra historia. ¿Y qué queda del partido en las redes sociales? Lo que queda en las redes sociales es de las redes sociales. O sea, tampoco le vamos a dar más importancia, pero... Por ejemplo, ¿a qué jugadores se han valorado más? Los comentarios de unos y de otros seguidores. Abusando siempre de Borja González, el CEO de Sentisis, la empresa especializada en este tipo de estudios. Hola, Borja, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Te voy preguntando, me vas diciendo lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿jugador más valorado del Barça en las redes?
Pues el jugador más valorado del Barça ha sido Mingueza. De hecho, ha sido muy por encima del resto. Solo hay 4 jugadores del Barcelona que podemos decir que aprueban, que tienen más mensajes positivos que negativos, y son Alba, Mingueza, Pedri y Messi.
Mingueza es normal porque mete el gol y también salva uno al final cuando está Marcelo solo, pero es verdad que la primera parte se comió muchas veces el balón a su espalda con Vinicius. ¿En el Madrid quiénes son los valorados o el mejor?
El Madrid prácticamente todos aprueban. Te voy a decir que en la primera parte, por ejemplo, solamente entre Benzema y Vinicius concentran el 60% de conversaciones sobre el partido en general, ni siquiera sobre el Madrid. Y el mejor valorado es Benzema. De hecho, el momento con más comentarios durante el partido es el taconazo de Benzema. Uh-huh.
¿Hay mucho tráfico con el posible penalti de Mendy sobre Braithwaite?
Pues mira, hemos hecho un ejercicio. Aislar, por un lado, las conversaciones en redes sociales que hablan de lo que es el partido, aislando la polémica. Y después hacer análisis en agregando ese tipo de comentarios, ¿vale? Bueno, durante los 20 minutos posteriores a la jugada, que es durante el final del partido y los 10 minutos posteriores, hay más conversaciones en esos 20 minutos que en el resto del partido entero. Uh-huh.
Se desata ahí
y
la pasión.
Te puedo decir que el 86% de los usuarios piensan que no es penalti y que en Cataluña el 61% también piensa que no es penalti. Uh-huh.
No, se lo han dicho muchos. Vamos, ayer en el
la mayoría,
final de tiempo de juego, sí, yo creo que quitando a Miguel Rico, Emilio, Senabre, Oli, todos pensaban que no era penalti. Bueno, y Minguella y Pichi durante el partido.
De la misma manera que tampoco era penalti el del Enclay al Ramos, para mí.
¿Qué más te deja el estudio de el clásico?
Bueno, me dejan varias conclusiones. Una, es en el clásico donde menos tráfico, menos conversación generan los presidentes. La conversación se centra mucho en los entrenadores, donde Koeman está muchísimo peor valorado que Zidane. Zidane tiene un 85% de mensajes a favor, que para un entrenador del Real Madrid es una burrada.
Sí, ¿vale? Pero tranquilo, el miércoles puede ser al revés. A Zidane, el pobre, le cae cada poco.
Yo le decía a Abby, de todas maneras, que si fuera el representante de Zidane o el representante de Modric, por ejemplo, que después del partido con ese rifirrafe con Piqué, ahora mismo es el ídolo del Real Madrid, o el de Vinicius o el de Benzema, llamaba esta mañana a Florentino Pérez y le pedía una renovación, una negociación. Y iba con datos de opinión de redes sociales, porque es muy complicado de un partido que la afición del Real Madrid tenga un posicionamiento tan a favor de su equipo, su entrenador, con mensajes sobre todo de orgullo, de gestión de la plantilla, de que cualquier jugador aporta. Vamos, tendría que pasar mucho tiempo para que podamos dar datos de este tipo.
Sí, lo de Modric es chocarle la mano a Piqué y decirle, ¿ahora qué? Te vas a poner a rajar, ¿no? Eso le ha puesto, con perdón, cachondo a los madridistas en general.
Al 91%. Y de hecho, bueno, Piqué es de los pocos que se salva dentro de la opinión, aunque también el 70% de los usuarios de toda España critican un poco esa actitud.
Vale. ¿Te queda algún dato más que nos quieras contar?
No me gustaría ser Koeman y despertarme por la mañana y leer los comentarios de redes sociales, porque creo que es el protagonista negativo del clásico.
Vale. Gracias, Borja. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Algo más del Barça, Oli?
No, nada más esperar a ver qué pasa con Piqué, porque yo creo que es razonable que pueda protestar el Barça, porque si el acta dice que fue amonestado por realizar observaciones de orden técnico, me parece que no era de orden técnico, no era una jugada y discutir sobre una jugada, sino sobre algo objetivo.
El alargue.
Sobre el tiempo, sí. Sí.
¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Esperando el resultado de esas pruebas médicas a Lucas Vázquez y a Valverde y confirmar que el Madrid va a recurrir la amarilla que vio ayer Nacho, que sería la quinta, y que le impediría de momento jugar en Getafe el próximo fin de semana.
¿Cuándo se va al Madrid para Inglaterra?
El martes.
Sin
martes
periodistas, por ¿no? Por lo de la sí. cuarentena de entrada y eso, el martes para allá.
Eso es, como le pasó al Atleti en el partido contra el Chelsea, sin prensa española en Anfield. El martes por la mañana viaje, entrenamiento y rueda de prensa por la tarde y el partido el miércoles.
¿Cuándo se va el Barça para Sevilla? ¿El día antes?
El día antes, supongo.
Ahí sí. no apura, ¿no? Ahí es el mismo día, como si fuera
por el tema, por el tema de protocolo y tal, y entrenar allá en la Cartuja y todo eso, yo creo que será el día antes.
Vale. Gracias, Oli. Gracias, Miguelito. Seguimos en contacto.
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Tenemos un mensaje de Andrea Peláez.
Vaya pedazo de final de liga que vamos a vivir en tiempo de juego apretado, con emoción, con muchas cosas en juego. Va a ser espectacular, pero lo que es seguro es que si tu equipo de aquí al final de liga pierde algún partido en el último minuto, yo sé que vas a culpar a la mala suerte, y tú y yo sabemos que no es así, que la mala suerte no viene del cielo. La suerte, lo que tienes que hacer es buscarla, pues como cuando apuestas en Betfair, porque cada fin de semana Betfair te da un bono gratis para que apuestes viernes, sábado y domingo. Solo tienes que visitar betfair.es para solicitar más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Tiene David una lista de nombres a punto de extinción. En peligro de extinción de nombres españoles, claro, no vamos a decir Joshua Tree ni nada de eso. O sea, es un... Pero antes, presentamos el partido de las dos en el Madrigal, en la Cerámica, Villarreal-Osasuna, con Juan Igual y José Manuel Segarra, con Marcos López y Paco Gémez en los comentarios. ¡Hola, Segarra, muy buenas!
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes a toda la familia de Tiempo de Juego desde Villarreal. El día es espléndido, 21 grados, algo de brisa, ni una nube en el cielo, y el césped está fabuloso, al menos desde esta posición. El Villarreal, que viene de ganar en Zagreb en los cuartos de la Europa League y que busca la sexta plaza a costa del Betis y a la espera de lo que haga el conjunto verde y blanco contra el Atlético de Madrid. Solo repiten tres futbolistas del partido del jueves en la titularidad en la matinal de hoy aquí en el Estadio de la Cerámica. Por su parte, Osasuna busca meterle 7 puntos al descenso. Eso sí, lleva 4 jornadas sin marcar. Y Arrasate, Paco, te hace caso, mete a Budimir en la punta del ataque y no a Caleri, te ha costado, pero al final hemos llegado a ese punto. En fin, que los once los tiene Juan Igual, vamos con ellos. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Segarra, hola, Pepe, hola, Paco, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sale Osasuna con 4 cambios respecto al último partido, con Herrera bajo palos, defensa de 4, Nacho Vidal en la derecha, Juan Cruz en la izquierda, los centrales son Aridane y David García, por delante Moncayola, Brasanach y Javi Martínez, en la derecha Quique Barja, en la izquierda Rubén García, arriba Budimir en el Villarreal. Emery hace 8 cambios respecto al equipo que jugó el pasado jueves en Croacia ante el Dinamo. Asenjo bajo palos, defensa de 4, Costa en la izquierda, Mario en la derecha, eje de la zaga para el Viol y Funes Mori, por delante Parejo y Foiz, en un lado Moy Gómez, en el otro Rubén Peña, media punta Jeremy Pino, arriba Paco Alcácer.
La liga da un 3-5-2 en el Villarreal, ¿eh? Luego vamos a ver cómo se disponen los futbolistas, eso es lo que anuncia la liga, luego ya veremos qué es lo que sucede. A las 2 arranca este Villarreal-Osasuna, que va a pitar el andaluz Munuera Montero desde el césped, desde la Sala Bor. Va a estar Cordero Vega y ha habido una conversación de unos 5 minutos muy, muy amistosa entre los dos entrenadores, entre Unai Emery y Yagoba Arrasate en el césped de este Estadio La Cerámica.
Recuerdo que están empatados con 46 puntos el quinto, el sexto y el séptimo. Son la Real, el Betis y el Villarreal por ese orden, todos para la lucha europea. Osasuna empieza con 31 puntos, ahora mismo es decimocuarto, le saca 5 al descenso.
Oye, a ti, ¿quieres ponerte morado a fibra y móvil? ¡Pues ponte morado! ¡Con Finetwork!
Ponte morado.
Fibra, fibra,
gigas. Finetwork.
Ponte morado.
100% español. El operador de telecomunicaciones que ha llegado a 500.000 clientes. Ahora con Finetwork 600 megas para conectar los dispositivos de tu hogar. Y móvil con 15 gigas y voz ilimitada solo por 39,90 euros al mes. Y tiene suscripción de televisión, servicio de protección médica, servicio de protección legal, todo con Finetwork. Ponte morado. Con Finetwork. Contrátalo en el 1777 en finetwork.com o en cualquier tienda. Finetwork. Ponte morado.
Ponte morado. Ponte morado.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. 600-600-040. ¡Shh! Balduero.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCOPE y en facebook.com/tiempodejuego.
David Jiménez, muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
¿A qué consideramos nombres en peligro de extinción?
Pues más o menos a los que estén muy cercanos a las 20 cifras. Es decir, que haya una persona, que un nombre sea entre 20, 30, 40, 50, 500 a lo mejor, pero voy a decir nombres raros que sean por debajo de 500 personas.
Ah, bueno, 500 todavía no está.
Es un 0,00002. O sea, 4 ceros y un 2, el de 500. O sea, que es bastante...
Yo pensaba que ibas a decir que quedaban 5 en España. O
es
así,
que
¿no?
El INE solo contabiliza personas a partir de 20. Si metes un nombre...
por debajo de 20 ya no se
claro,
sabe.
Te dice que ha desaparecido o que hay menos de 20, pero no te dice exactamente si hay 7 o 9.
A ver, en peligro de extinción.
Empezamos por mujeres, si os parece. Cristeta, 266 personas se llaman Cristeta.
Yo no sabía ni que existía.
Sí, sí. Tiburcia, 144. Jorja, el femenino de Jorge, por ejemplo.
¿Existe?
Jorja, 82 mujeres actualmente. Son datos del INE.
Jorja.
Pascasia, 68. Nicéfora, 27. Procopia, 27 también.
¿Procopia?
Sí.
Eso parece una empresa.
Procopio, sí. Este me ha llamado mucho la curiosidad. El siguiente es Segismunda, 26. Me parece el más común de todos.
Sí.
Segismunda, 26 solo.
Ese está en el límite, ¿eh?
Sí, edad media, 80 años. Parmenia, 22.
Parmenia, qué bueno.
Ojo a este, Güenche, con W. Güenche, 22 mujeres se llaman Güenche.
No los conocía.
Pues me gusta ese nombre.
Güenche.
Hola, Güenche, ¿qué tal?
Pues, bien, Pepe, ¿y tú?
Si alguien tiene hijos o hijas, que les cambie el nombre, Güenche. Exiquia, 21.
Exacto. Exiquia.
Exiquia, 21. Uy. Y con 20, Piedras Santas.
Piedrasantas.
Hola, sí. Piedrasantas.
Buenas tardes.
De estos que han desaparecido o hay menos de 20, Epaminondas,
¿Cómo?
Hombre, Epaminondas, este es muy
célebre. Epaminondas. Epaminondas. Era un guerrero. Hay menos de 20.
Era un guerrero, sí.
De 300.
Homobona, Parda, Pueblo o Reparada.
Pueblo, pueblo. Hola,
pueblo también.
Qué bonito.
Pueblo asistido. Hola, reparada, y reparada. ¿De estos hay menos de 20 o han desaparecido? Y uno que ha desaparecido, que lo hemos podido confirmar, es el nombre de Urraca.
Urraca
desapareció en 2013. La última mujer que llevó ese nombre murió en 2013. Y parece ser que fue un nombre muy, muy llamativo en los años 900.000. Y luego nombres...
Doña Urraca a mí me suena.
Sí. No, en nombres...
Una... Ah, el te veo, claro, claro. Claro.
Ah. En nombres... Con 55 hombres se llaman Canuto. Imagínate Pedro Porro, pues Canuto Porro, por ejemplo. Lo tendría prácticamente todo. Filadelfo. 46. Filadelfo, sí, sí. Ojo, porque hay un nombre de este programa que tiene solo 37 personas con ese nombre. Y es Policarpio. 37 solo.
Policarpio, pero es Hipólito. Ah, nuestro poli es Hipólito. Policarpio era Policarpio Díaz.
Ah, ¿no? Ah, pues yo pensaba que era Policarpio.
No, es Hipólito.
Ah, pues mira, 37. Crispiniano, 35. Pánfilo, 29.
Pánfilo,
que yo pensaba que Pánfilo era un adjetivo. Es un Pánfilo.
También es un adjetivo.
Pánfilo Narváez fue un gran navegante.
Pues mira, Pánfilo, 29. También con 29, Auspicio. Próculo, 26.
Próculo.
Con 22 hay tres muy llamativos. Tolentino.
¡Tolentino!
Fleming. Hay Fleming. 22 personas que llaman Fleming, como bueno. El inventor de la penicilina. Gerardus, que no Gerardo. Gerardus.
Gerardus.
Gerardus. De Roma.
Al estilo latín, sí.
Ese vio Gladiator y...
Voy a tener otro hijo, pero ya, ¿eh?
Y luego con 21 he encontrado uno que se llama... Tesifonte. Hay 21 hombres Tesifonte. En España con Tesifonte. Y han desaparecido, o hay menos de 20, han existido todos, ¿eh? Sinforioso, Proto, Espiridión y Camerino.
¿Camerino?
Ha existido.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Oye, Espiridión en la canción de los...
Espiridión Pichichi.
De Palacagüina. Exactamente.
Espiridión Pichichi.
Espiridión Pichichi.
Sí, 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 sí.
Como decía, Espiridión Pichichi.
Pff, qué vulgares
son
somos, ¿eh?
Perjúmenes, mujer. Los que me sublimellan.
Los que me sublimellan.
Y él hablaba de Espiridión Pichinche.
Qué vulgares tenemos los nombres, qué asco, de verdad. Tesifonte.
Camerino.
Camerino,
sí.
Camerino, baja al camerino.
Calla, Canuto. Fútbol internacional, ¿qué estás viendo ahora en Italia y en Inglaterra?
Pues en Italia está al descanso el partido del líder. Líder destacado de la Liga Italiana. El Inter de momento no puede, no juega Lautaro. Está jugando Alexis Sánchez con Lukaku arriba. Está jugando Sensi, que después de su lesión va teniendo minutos con la selección y con el club. Inter 0, Cagliari 0. Y está un partido de la Premier en juego. El Burnley le está ganando 1-0 al Newcastle. Partido de zona baja. Estamos en el 32 de la primera parte.
Pero vamos, el Inter está muy líder, ¿no? Le saca 9 puntos o por ahí al Milan, ¿no?
Sí, sí, sí. Va a ganar la Liga el Inter, salvo que pase una hecatombe en la Liga italiana. Pero hoy de momento no puede con el Cagliari en casa.
Sí, ahora mismo 9 puntos. Tenemos lo más gordo es el Tottenham United, yo creo, o lo más, en teoría, atractivo.
Sí, el partidazo de hoy de las grandes ligas europeas es el Tottenham United. Es decir, Mourinho contra el United. El Tottenham recibe al equipo de Solskjaer, que está mucho mejor clasificado en la tabla. El Tottenham está lejos de la Champions. Y a las 5:30 veremos ese partido, que es el partido destacado en la Premier. Mañana hay dos partidos en la Premier, es decir, la jornada está muy repartida. El otro día decía Robles, en la Premier nos están imitando en horarios. Es una media verdad. Ahora mismo nos están imitando en horarios a la Liga Española, pero en cuanto vuelva el público a los estadios de la Premier, los horarios de la Premier van a volver a ser lo que eran. El grueso los sábados a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde.
4 de la tarde está bien.
No sé lo que he dicho.
Pero
el grueso a las 4 de la tarde y el resto repartido.
Vale. ¿Te queda algo que recomendar por ahí? ¿La lluvia a las 3?
Sí, la lluvia a las 3 de la tarde. Hay un Sampdoria-Nápoles también a las 3 que está bien. El Fiorentina-Atalanta puede ser divertido. 9 menos cuarto de la noche en la Liga Italiana, que son dos equipos alegres y que intentan marcar goles, sobre todo el visitante. Y poco más. Bueno, el Lyon en Francia a lo mejor. Lyon-Angers a las 9 de la noche.
Paminondas.
Paminondas.
Cada uno.
Hay un derbi.
Gran guerrero.
Hay un derbi del Pireo hoy.
¿La historia de Paminondas?
Sí. Yo no me la sé, Pepe.
Estaba en el Pireo.
Otro día te la cuento.
Digo que hay derbi del Pireo a las 6:30 de la tarde en Grecia, Olympiacos, Panathinaikos, que el otro día descubrí que se dice Panathinaikos.
Y Paminondas. Vamos a por Pita.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos Ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es: oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra ya: oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen: oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Hola, Miguel Pita, muy buenas.
Hola, Paco, buenas a todos.
Tenía muchas ganas de saludarte, como siempre, pero es que quería compartir contigo una noticia y a ver si me la indagas y es algo que se puede hacer ya.
A ver.
La Universidad de Kioto, en Japón, ha desarrollado un tratamiento genético, no te estoy vacilando, para que vuelvan a nacer los dientes que se te caen.
Ahí va, qué buena.
Y me pareció tan llamativo, digo, anda la leche, que no es, ahora mismo toco madera, no es mi preocupación, pero digo, jolín, pues si se puede reproducir los dientes, pues se podrá el pelo también, para Juanma, no para mí. Bueno, entérate, por favor, a ver si es verdad.
Sí, yo, bueno, con lo del pelo estoy un poquito más al día. Por suerte tampoco es mi preocupación, pero sí es la de medio mundo. Pero, y lo de los dientes lo había oído como algo que se había intentado y había fracasado. Ahí el problema suele ser controlar los muchísimos genes que hacen falta. Que si fuese uno o dos genes, hoy en día sabríamos hacerlo, porque sabemos manejar y decir: tú, enciéndete y tú, apágate, con dos, tres genes. Lo malo es cuando, por ejemplo, en el caso del pelo son 200. Entonces ahí nos falta un poquito de manejo para saber encender y apagar 200 cosas a la vez y que no se te descabalen otras.
Bueno, yo, siendo una universidad japonesa, pues digo, debe ser serio. ¿Cuál es la noticia científica de la semana?
Pues una que me ha llamado la atención, y es que hace unos días Airbus ha despegado un avión con aceite de cocina reciclado.
¿Con aceite de?
Cocina. Anda. Reciclado. Que lo llaman carburante sostenible de aviación, que quieren empezar a usarlo. Y se han hecho un vuelo con un A350, un pedazo de avión, y además dicen que, bueno, que ya lo estaban usando mezclándolo con queroseno, que es el combustible habitual de los aviones, pero han demostrado que pueden volar con 100% de aceite de cocina reciclado.
Uy, ¿sabes? Así ahora que dices lo de Airbus, que Boeing le ha pedido a 11 compañías aéreas que tienen el 737 que no lo usen, que tienen que revisar todos los aparatos. El 737 se usa sobre todo en compañías americanas, ¿eh? O sea,
sí.
No, sí, sí. Aquí en Europa se usa más el Airbus.
Sí, qué miedo, madre mía.
Pues sí, pues lo autorice el fabricante, pues ya dices, está de quieto.
Dentro de poco vamos a tener que mirar cuando compremos un billete, que los compraremos otra vez algún día, con qué avión nos ha tocado. A ver si va con aceite de fritangas, si es de los que vuelan bien.
Yo el próximo avión no lo compro todavía,
No, tuyo propio, dices.
No, sí, claro.
Claro que
no.
Tú vas tirando con el pequeñín, aquel de 8 plazas.
Voy tirando con este.
El de 8 plazas, ¿no?
Sí, mejor. Oye, pues estos se han asociado con Rolls Royce, que son los que hacen los motores, y con Nestlé, que no es broma, para que les pase el aceite, y dice que dentro de poco, cuando tengan autorización, volarán reciclando aceite. Y yo miré que esto no era una coña, porque me sonaba broma total. Además, el 1 de abril es el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón.
Es verdad.
Y digo, esto es broma seguro, pero no. Con Nestlé y con Rolls Royce, que hace los motores, quieren empezar a despegar aviones con aceite reciclado de cocina.
Bueno,
pues pa'lante. Gracias, pues Pita. Un abrazo. Mírame los dientes. Miramos el Sportium, el partido de las 2 de la tarde.
Sportium, sí. Sportium punto ¿Sabes que puedes cobrar en Sportium, que tiene más de 3.000 centros en España, las apuestas ganadas? En Sportium directamente. Apuesta ganada, apuesta cobrada. En Sportium. Claro. La empresa líder en apuestas en España. Puedes pagar con Bizum, puedes también intentar entrar en Sportium, registrarte y ya tienes 11 euros. ¿Por qué te crees que es líder? Sportium, dale, Jorgevia.
¿Has dicho también que doblan tu primer depósito?
No.
Es que no estaba escuchando, estaba pendiente de otra cosa. Pero en ese caso he de apuntar que doblan tu primer depósito. Y lo explico muy brevemente. Esto quiere decir que tú, la primera vez que metes dinero en Sportium para apostar, tendrás automáticamente el doble de lo que hayas metido. Y voy a un ejemplo numérico.
Sí.
Metes 40 euros, tendrás 80. Porque Sportium
si
te lo dobla.
100?
200. Sporting te lo dobla hasta 100 euros. En apuestas gratis. Vale. Y te vas y apuestas en el Villarreal Osasuna. 1,81 se paga la victoria del Villarreal. 5,25-1 la de Osasuna. El empate 3,41. Y un empate a un gol se paga 7-1.
En Sporting, ya lo sabes. Sporting. Sporting.es. Apuesta ya. Sporting.es. Luego te lo silbo, ¿eh? Bueno, te lo silba Mansilla.
Fuera de los marcadores, creo que viene la noticia del día. Y es muy mala noticia para el jugador y para el Real Madrid. Arantxa Rodríguez, hola, buenas tardes.
Hola, buenas, Paquito.
¿Qué le pasa a Lucas Vázquez?
Fatal noticia, se pierde la temporada. Ese es el gran titular tiene una lesión en el cruzado posterior de la pierna izquierda. Así que peor noticia imposible, hoy se han hecho las exploraciones que tenía pendientes y eso es lo que han dado resultado, así que no va a poder estar presente ni en Liverpool ni en el resto de partidos que tiene que jugar el Real Madrid.
Qué desgracia para él, qué desgracia para el Real Madrid. A veces en un golpe frontal como el de ayer, rodilla de Busquets contra rodilla de Lucas, pasan estas cosas, que lo que salta es el ligamento cruzado, el de atrás. Es que eso es meses, ¿eh? O sea, ya no es que se pierda esta temporada, es que son operación y meses. Como
y
estaba
fíjate, Paquito, sin, que tiene que renovar.
Como estaba sin renovar y tenía una oferta de renovación por 3 temporadas, decía Miguelito que en lo económico no estaban muy lejos, se supone que el Madrid se la mantiene la oferta, como hacía desde la tradición de Bernabéu, jugador lesionado ampliado automáticamente. Pero también tendrá que decir él que sí, claro, se supone.
Yo entiendo que va a renovar, que dadas las circunstancias, porque ahora mismo, pues evidentemente, aunque él tuviera avanzadas conversaciones con otros clubes y no estuviera de acuerdo con la oferta a la baja que le había hecho el Real Madrid, con ese 10% menos, yo creo que al final, ahora mismo, le va a ser muy complicado dar ese salto a otro club y lo normal es que acabe renovando con el Real Madrid, porque el Real Madrid, como tú has dicho, no le va a dejar tirado en unas circunstancias como estas. Esperemos que sea lo menos posible y luego ya veremos en el futuro, pero ahora yo creo que si hubiera que apostar, apostaríamos a que Lucas Vázquez va a renovar con el Real Madrid.
Es que probablemente estaba en su mejor momento. Llevaba, no sé, Miguelito siempre dice los números, 18 partidos seguidos, lo jugaba todo. Físicamente era esplendoroso el despliegue que estaba haciendo. Después de la paliza contra el Liverpool ayer, si os acordáis, de los 20-30 primeros minutos del partido hasta que se lesiona, en todos los ataques está él. Da el gol de Benzema. De hecho, vuelve después de lesionarse y termina tirando a puerta o estando en una jugada de ataque en el área. O sea, es un despliegue descomunal.
Y se notó su falta cuando no estaba, ¿eh?
Hombre, claro.
Mucho, ¿eh? Pero mucho.
Ahora la solución, al no estar Carvajal, será o Mendy cambiado de banda, o bien Odriozola, o bien el chaval este del Castilla que subió una vez, pero era con defensa de 5, que no me acuerdo.
Sergio Santos.
¿Quién?
Sergio Santos es lateral derecho.
No.
Miguel Gutiérrez es lateral izquierdo.
Tampoco.
A Malvin, tú te refieres a Malvin. A Malvin,
que Malvin,
jugó como lateral derecho. Lo que
eso
pasa es que después se lesionó, estuvo tiempo de baja. Ahora es verdad que está con el Castilla jugando pues esta segunda fase. No sé, tiene varias opciones Zidane, que para empezar veremos a ver cómo reestructura el equipo para el miércoles. Yo creo que todavía no le ha dado a Zidane tiempo ni para pensar en el partido del miércoles, ni mucho menos en lo que queda de temporada.
Qué mala noticia para él y qué horrible noticia para el Madrid. Lucas Vázquez se ha roto el cruzado, se rompió ayer el cruzado posterior. Esos son meses de baja. Gracias, Arantxa. Esa es la noticia de última hora en el Real Madrid, a inventarse defensa para lo que queda de temporada y a que se recupere el chaval lo antes posible.
Y la Eurocopa se pierde también, caso de que fuese seleccionado.
No lo habían llamado la última vez y estaba que se salía. O sea, la verdad es que estaba para que le llamaran. Pero bueno, vaya noticia horrible para el chaval y para el Madrid. Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas tardes, Paco, Pepe Lama. Tengo un bar, pero estoy hasta las narices, hasta los cataplines de aguantar a toda mi clientela madridista en buena fe. Todo el mérito del mundo al Madrid y a Zidane. Dicho lo cual, el Madrid juega como el Logroñés, pero con calidad para matarte arriba, arropaditos atrás, que lo hace el Atlético Madrid y le llamáis de todo al Cholo Simeone. Y por supuesto que el penalti no es penalti, como no lo fue en la primera vuelta el de Ramos. En fin, un saludo a todos.
Ha habido un momento en tiempo de juego donde se comparaban las bajas del Barcelona con las del Madrid. Es verdad que el Barça tenía muchos debutantes, pero iba con todo lo que tenía en la plantilla, a excepción de Piqué. Sin embargo, el Madrid no solo le faltaba su Messi, que es Hazard, sino que le faltaba la línea defensiva en cuadro. Entonces, que no comparemos las bajas. El Madrid ha jugado muchísimo más mermado.
Bueno, pues díganos usted lo que quiera en notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Está por aquí Miguel Aguilar para contarnos por qué el Manchester City ha fichado astrofísicos.
Sí, ha sido una noticia.
Además, en plural, yo no sé ni...
A cuatro astrofísicos han metido en el Manchester City. Ha saltado la noticia en las últimas semanas, sorprendió a mucha gente. De repente el Manchester City contrata a cuatro astrofísicos. La gente, pues evidentemente, se quedó flipando porque no sabían el motivo, el por qué habían contratado a estos astrofísicos.
Yo soy la gente, así que explícamelo tranquilo.
No, es que dicen, lo van a meter en el departamento de Big Data y dicen que son gente, pues bueno, que están acostumbrados a resolver problemas, a interpretar los números y sobre todo a hacer simulaciones de futuro con jugadores, con partidos, etcétera, etcétera. Y que están más acostumbrados a resolver problemas que a lo mejor matemáticos, que simplemente te dan el dato, los astrofísicos te lo interpretan, ese dato, para poder aplicarlo en situaciones futuras. Y por eso vamos a hablar con Javier Santaolalla, que es doctor en física y youtuber con varios millones de seguidores en YouTube.
¿Millones?
Sí, sí.
Jolín. Hola, Javier.
Hola, muy buenas. Sí, hablando de física, pues sorprendente que parezca.
Pues cómo mola. A ver, tú sabes, las mentes que somos un poco más pequeñas, que lo de la física no las entendemos, pues te diriges a uno de ellos, ¿sabes?
Bueno, fantástico.
Por cierto, ¿te gusta el fútbol?
Me encanta desde pequeño. De hecho, jugué federado incluso en un equipo en Francia. Cuando vivía en Suiza y trabajaba en el Coliseo de Ladrones, en mi tiempo libre pues jugaba un equipo ahí en Francia, en regional.
Vale. Entonces, ¿nos puedes explicar
mucho
cómo se aplica la astrofísica al fútbol profesional?
En realidad, no es la astrofísica. Son los procesos que se usan en la astrofísica para estudiar las estrellas. Bueno, en astrofísica, en física de partículas, que es mi especialidad, en cosmología, básicamente cualquier campo de la ciencia que tenga que tratar con muchos datos funciona de forma muy similar. Haces modelos que intentan representar la realidad y estos modelos los haces en base a juntar muchos datos, muchos datos de todo tipo. Y gracias a esos datos haces modelos que son realistas y esos modelos los comparas con la realidad. Y así, bueno, realmente se puede usar para estrellas lo mismo que se puede usar para saber dónde colocar mejor un bar o para saber cuántos vuelos necesitas para cubrir una línea aérea entre Madrid y Buenos Aires. O sea, realmente son problemas que la física utiliza para cuestiones muy concretas, pero que se pueden utilizar para cualquier problema de la vida.
O sea, yo le doy a un astrofísico, sí. Pregunto, 100 datos de tres laterales derechos. Gana por alto los duelos, coge esta velocidad, sube tantas veces por cada tiempo, saca de banda esta distancia, 100 datos, todos los que quieras.
Sí.
Y el astrofísico, al final, me aconseja establece quién es el mejor para mi equipo.
Sí. De hecho, obviamente no 100. Estamos hablando de miles de millones de datos. Algunos de ellos pueden parecer irrisorios, como cuántas veces se lesiona cómo reacciona ante un gol en contra, o qué pasa cuando sale a partir del minuto 60. O sea, realmente son datos. Cuanto más datos tenga el sistema que queremos utilizar para predecir, mejor va a ser esa predicción. Por eso está esta ola ahora que dicen Google quiere nuestros datos, y dice que para qué quiere saber Google a qué hora me levanto. Pues porque todos esos datos, cuando se obtienen de forma masiva, pueden servir para predecir el comportamiento de la gente. Y se pueden usar para mil cosas, para saber dónde colocar un cajero, para saber cómo es distribuir las calles, los parkings, el movimiento de coches, dónde se va a atascar una ciudad.
Pero en realidad esto es todo más un modelo informático o matemático que astrofísico, ¿no?
El tema sí, efectivamente. Pero el tema, y aquí está la cuestión, es a la aplicabilidad. El astrofísico ha aprendido a tomar datos para resolver un problema. En este caso son estrellas. Lo que hará el astrofísico en este caso, olvidarse de las estrellas del cielo y fijarse en las estrellas del campo. Pero básicamente los problemas son muy parecidos. Trabajaba con colisiones de partículas y analizaba esas colisiones en el colisionador de hadrones en Ginebra. Y yo lo que aprendí era a tomar muchos datos y a ponerlos en orden para poder predecir cosas. Y eso mismo lo podría usar para cualquier problema de la vida. Por eso que los físicos son tan requeridos en muchas empresas, en banca, en finanzas. Si quieres saber cómo va a funcionar la bolsa de valores para predecir qué empresas pueden subir o bajar, se usan físicos. Pero precisamente por eso, porque toman todos los datos que da la bolsa, por ejemplo, de valores, los ordenan, crean modelos y son capaces de decir al inversor, oye, mira, invierte en esto porque va a ganar, va a subir. Y lo mismo en el fútbol, tú puedes coger todos los datos de un partido de fútbol, puedes empezar a predecir cosas muy interesantes. Se está haciendo y cada vez más.
Escuche, ¿por qué no te dedicas a recomendarnos inversiones y marcadores que van a pasar en los partidos de fútbol?
Venga, si me contratan, yo encantado de decirle qué va a pasar. Yo lo del Barça-Madrid ayer lo había predicho ya.
¿En serio?
No, pero...
es que yo tengo una fe en la ciencia que a veces me asusto. Entonces... Bueno, quedas contratado. Miguel, llega un acuerdo económico con él. Engañaré, que esté con los números no se va a enterar.
No maneja bien de números. O sea,
que... Le dices 100 y puede ser luego...
Bueno, yo me dejo.
Javier, muchísimas gracias, ¿eh?
Venga, contratadamente para que negocie por mí. Un abrazo.
Un abrazo. Mira, me están diciendo que había un sistema en base a cómo duermes, el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, que predecía las lesiones de deportistas y que lo contó un entrenador de Carolina Marín porque, según ese sistema, no sé cómo llamarlo, el día antes de que se rompiera el cruzado le avisó de que estaba cerca de una lesión Carolina Marín. Y al día siguiente se rompió el cruzado. No sé si era astrofísico el señor también. Bueno, pues nada, no tenemos un astrofísico en el programa. Es que no somos nadie, la verdad. Hay una buena noticia dentro de la mala noticia. Y es que el parte médico del Real Madrid, que confirma la noticia adelantada por Arantxa Rodríguez, habla de esguince en el ligamento posterior. Claro, si es esguince, igual no requiere operación. Pero en cualquier caso hablaríamos de probablemente 2 meses de baja. Pero por lo menos es esguince y no es rotura.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 km por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy 1 de cada 4 muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido notas. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre, niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravillas!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-5804-61.
¿Mensaje de ese día?
Mensaje de gente hablando de esa lista de nombres que nos traía Hachico David. Mi bisabuela se llamaba Canuta y mi padre Marciano. Otro oyente nos contaba, antes incluso de que David mencionara el nombre Filadelfo, que estaba en esa lista de nombres a punto de extinguirse, que tenía un vecino llamado así, pero es que eran 4 hermanos que se llamaban Fredesvinto, Filadelfo, Fabiola y Fredesvindo. Tenían un Fredesvinto y un Fredesvindo en la misma familia.
Vaya padres tú.
Sí, sobre Doña Urraca, muchos mensajes. Hablan varios del cáliz de Doña Urraca en San Isidoro de León, del que se habla que es el origen de la leyenda del Santo Grial. Habéis dicho el nombre perfecto para Juanma Castaño, que siempre lo está pidiendo. Para mí, ondas. Efectivamente, dice otro, mira, con el respeto que pedías, Pepe, al principio, efectivamente, gañanes ignorantes, Epaminondas fue un político de la Grecia clásica. Honor a Pepe Domingo y los demás a lavarse la bocaza. En mi familia hay o ha habido Telesforo, Tiburcio y Gumersinda. Yo he tenido suerte, dice este oyente, me llamo Rufino.
Bueno,
suerte relativa. Rufino. Y ha surgido un nombre en varios mensajes. Decía uno, no te lo pido que lo superes, igualamelo. Mi suegra se llamaba Gorgonia.
Gorgonia.
Pues ese nombre ha surgido en otros dos mensajes. Yo conozco, nos decía otro, un Eurepres, una Crescencia, y su marido, el marido de Crescencia, se llama Gorgonio. Y nos cuenta otro, mi padre se llama Coralio y mis dos abuelos eran Coralio y Gorgonio. Yo, gracias a mi madre, Álvaro, de buena me libré. Hay 151 Gorgonios en España.
Consultorio de Pedro Martín, que como yo tuvo un profe que se llamaba Crescencio y le llamamos el Cresta, ¿verdad, Pedro?
Correcto. Buenos días.
Preguntas para Pedro Martín en tiempo de juego @cope.es. Bueno, y lo que nos quieran contar, por ejemplo, hay un saludo muy cariñoso desde África de Mamadou Diawara, de nacionalidad de Mali, pero actualmente vivo en Gabón. Desde el 2006 nos escucha y nos manda saludos cariñosos para todos. Un abrazo muy grande para Mamadou. La pregunta de Pedro. Creo que ha comentado que las tandas de penaltis se inventaron en un Carranza. Lo que me gustaría saber es cómo se implantó luego en UEFA y FIFA.
Bueno, recuerdo el Carranza empezó en el año 62. Las tandas de penaltis con una final Barça-Zaragoza. Se tiraron dos tandas de cinco porque la primera estaban empatados y la segunda tanda era de cinco también. Luego la UEFA los empezó a adaptar ya en los años 70, se empezó a jugar en la temporada 70-71 ya con tandas de penaltis en torneos UEFA, no en las finales, por ejemplo la final del año 74 de Copa Europa entre el Bayern y el Atlético de Madrid se repitió el partido, pero ya a partir de entonces sí que hubo penaltis en todos los partidos de UEFA, incluso la final del año 76 de la Eurocopa con Panenka.
Cuando un equipo gana un título, todos los jugadores de la plantilla son campeones, solo los que han jugado algún minuto y los que están cedidos en otro club.
Bueno, Lo que yo hago son campeones todos los jugadores que pertenecen a la plantilla del club durante esa temporada y los jugadores que no son de esa plantilla, es decir, que son de la segunda plantilla, de los filiales, que hayan jugado algún partido de esa competición.
Si están cedidos, no.
No.
Vale. Al hilo de la reciente efeméride de Florentino, quería, debe ser lo de los mil partidos, establecer una comparación entre los dos presidentes más longevos en permanencia en el Real Madrid. Si podría hacer un desglose de los 1.407 partidos oficiales de Bernabéu. Y los de José Luis Núñez, que no sé cuántos fueron, indicando cada una de las victorias, empates y derrotas.
Vale, pues rápido. Santiago Bernabéu fueron 1.407 partidos, 811 victorias, 272 empates, 324 derrotas, es decir, 57% de victorias. Y José Luis Núñez en el Barça fueron 1.174 partidos oficiales, 655 ganados, 261 empatados y 258 perdidos, 55% de victorias.
Pero mira, menos derrotas que empates. Florentino cumplió mil partidos de presidente de madridista. ¿Cuántos ha ganado, empatado y perdido? Te vuelven a preguntar esto.
Sí, están con los presidentes. Ya después del de ayer son 1.002 partidos de Florentino Pérez, 659 ganados, 172 empatados, 171 perdidos, 65% de victorias.
Entrenadores que hayan ganado Champions, Copa de Europa, Copa de la UEFA y Recopa. ¿Qué es esto?
Sí, los entrenadores que han ganado los tres torneos grandes.
Ah, todo. Vale. Pues son que tenías que decir todos los que han ganado las competiciones.
Imagino que serán los tres, los que han ganado los tres títulos. Pues son Latek, un alemán, y Trapattoni, un italiano. Además, Trapattoni también ganó la Supercopa.
Equipo que ha pasado más jornadas como colista en una liga de primera y que al final se ha salvado.
Pues si no he mirado mal, son cuatro equipos, 17 jornadas colistas y al final se salvaron. El Racing en la primera temporada de la primera liga de primera división, porque el último jugó una promoción y fue colista las 17 últimas jornadas, se salvó. El Sevilla en la temporada 35-36, el Jaén en la 56-57 y el Zaragoza en la 2011-12.
Partido de primera división con más goles marcados. Ah, pero dice, con todos los goles marcados
con
de penalti.
Con todos de penalti, sí, no, está siendo un consultorio muy interesante. El Español-Zaragoza de la temporada 88-89 quedaron 2-2 y los cuatro goles fueron de penalti. Dos los marcó Menchaca para el Español y los dos Juanito, el defensa del Zaragoza. Un partido que arbitró Urizar Azpitarte.
La penúltima. Me gustaría saber cuál es el equipo de primera que tuvo menos goleadores distintos en una misma temporada, Julín.
Pues fueron cuatro goleadores solo en Osasuna en la temporada 35-36 y cuatro goleadores solo en el Deportivo 64-65.
Y la última es, quiero saber si los partidos que disputa el Real Madrid en Valdebebas como local se consideran jugados en campo neutral, sí o no.
No.
Claro,
en campo del Madrid, muy del Madrid, que es la ciudad deportiva.
Es propiedad. Muy bien. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él lo decirán a nosotros en tiempo de juego @cope.es. Hasta luego, Pedro.
Adiós.